Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Les habla el comandante. Hemos iniciado el descenso hacia el fin de semana, donde esperamos llegar mañana viernes a tiempo para el tardeo. Hemos atravesado ya las turbulencias de lo peor de la semana. Gracias por volar con COPE Canarias. ¿Qué pasa? ¿No dicen que los jueves son los nuevos viernes? Pues venga, vamos a recibirlos como tales, especialmente a quienes le espera un fin de semana largo en la isla de Tenerife, que van a tener por delante ese lunes también festivo. Nosotros no, ¿eh? Nosotros aquí seguimos en COPE Canarias también el próximo lunes, que lo tengan en cuenta. Suerte que tienen. Bueno, para que vean cómo se suaviza la semana a medida que avanza, arrancábamos con el decreto ómnibus, que no se podía aprobar si no era entero, que era desarmar el escudo social. Y aquí estamos a jueves y con el decreto aprobado, oiga, recortado en más de la mitad de sus medidas, casi que de ómnibus ha pasado a minibus, pero aprobado, al fin y al cabo. Y ojo, con el apoyo del PP, aunque con quien ha negociado el gobierno es con los independentistas de Junts. Hay veces que la política es un obstáculo en vez de un medio para alcanzar soluciones. Me lo habrán oído alguna vez, pero pocas veces tan evidentes como esta. Dejando de lado la postura de Junts, que van a lo que van, y que como ellos mismos han dicho al conjunto de España les importa una higa, PSOE y PP deberían hacérselo mirar. Al gobierno estatal cabe preguntar ahora por qué se puede aprobar el decreto troceado y antes no, que era lo que se les pedía desde un principio. Oigan, si no tengo mayoría para vender el jamón entero, pues lo corto en lonchas y saco las que tienen el apoyo mayoritario, que las había. Nos dijeron que era imposible, que o todo o nada. Y al final ocurrió lo más razonable. Al precio de ceder ante Junts, vaya usted a saber cuántas cosas habrá que pagar de nuestras arcas públicas cuando prácticamente lo teníamos gratis con el apoyo del PP. De forma, como digo, troceada o loncheada, como ustedes prefieran. Pero la oposición también tiene lo suyo, ¿eh? Ahora apoyan el decreto, dicen, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios del transporte. Suponemos que también por los palmeros, que algo se les resuelve en este decreto. Pero este mismo argumento podrían haberlo empleado antes, ¿eh? Nos queda por saber qué artículos del decreto que se han recortado eran los que impedían que aprobasen el anterior. Porque, ojo, los que se supone que eran los grandes obstáculos, el palacete regalado al PNV y la suspensión de los desalojos a los inquiocupas, siguen ahí, en este decreto que sale ahora. Lo que no está ahí, miren por dónde, es la reducción del IRPF a los residentes de La Palma, que apenas duró 6 meses y no se ha vuelto a renovar. Contra lo que pensaban algunos, este asunto no entró en este decreto, así que habrá que seguir esperando. El año pasado entró en vigor en el mes de junio, no digo más. Bueno, sí, que si usted reside en un ayuntamiento gobernado por Nueva Canarias, es lógico que se pregunte esta mañana si, qué sé yo, mañana seguirá el mismo alcalde al frente, o los mismos concejales, porque como saben el partido está roto tras la salida del BNR de sus filas. Es probable que otras agrupaciones locales hagan lo mismo. Ayer lo reconocía implícitamente el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, que además subía en ese barco al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Y pese a que aseguran la estabilidad, hay varios ayuntamientos que se está, bueno, palpando la cartera a ver qué pasa, ¿no? Santa Lucía, Ingenio, Arucas, La Aldea, además del Cabildo de Gran Canaria, donde Nueva Canarias están los grupos de gobierno con los ahora rebeldes. No es un augurio de estabilidad, precisamente, por mucho que digan que se va a mantener la convivencia. Más bien se parece al chiste ese del que va al dentista y agarrándolo por sálvase a la parte le dice: doctor, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad?
Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, que sigan bailando, que sigan bailando. Suban la radio, 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 que suban la radio, que suban la radio.
Pitelo, yo me he venido de muy de viernes hoy,
ya
me parece
veo, ya,
a mí,
¿eh?
¿No? Me da que soy el único que viene de viernes a esta redacción hoy, por favor. Mira, vengo carnavalero también porque parece que por fin Las Palmas de Gran Canaria pues ya ha podido aclarar dónde se va a desarrollar el carnaval, cuáles van a ser los puntos importantes. Oye, pero le ha costado y se ha quejado amargamente la concejala, ¿eh?
Porque no se lo están poniendo fácil en los últimos años, ¿eh? Vecinos como asociaciones, incluso la Autoridad Portuaria de Las Palmas que decía que no sabía nada de que el Ayuntamiento había pedido, por ejemplo, la Plaza de Canarias.
Claro.
Bueno, ahí está.
Claro, contra instituciones, contra todo. Ahí estaba Inmaculada Medina quejándose amargamente, oye, de que no solo tiene que organizar todo el carnaval, que lo...
Sino está rogando para que le ayude.
Sino además, exactamente, buscar, retirando obstáculos para que no se celebre una fiesta, ¿no? Que se supone que todo el mundo quiera, pero nadie lo quiere al lado, por lo que parece. Si yo estoy así el jueves, no sé cómo vamos a estar mañana ya, ¿eh? Dinero, son las 7 y 5, vamos con los titulares. Bueno, pues al final PP y PSOE dicen sí.
Sí, al nuevo decreto aprobado por el gobierno para revalorizar las pensiones y prorrogar las ayudas al transporte o a los afectados por la Dana y el volcán de La Palma. Los populares convalidarán el texto pese a que se incluye el palacete de París para el PNV y no se reduce el IVA a los alimentos.
En vilo por la ruptura Nueva Canarias.
Hasta 7 ayuntamientos de Gran Canaria están pendientes del pacto de no agresión hasta las elecciones de 2027. En esos municipios gobiernan y conviven los dos sectores enfrentados de la formación.
Vox entra en Arona.
La formación de ultraderecha es la nueva socia de gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria tras la destitución de los concejales de Más por Arona. Llevarán áreas como turismo, cultura o empleo. Fernando Clavijo se desentiende de su anterior línea roja con Vox. Dice que es decisión de la alcaldesa, que es del PP.
Escenarios confirmados.
Del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que se reparten entre Santa Catalina y la Isleta. La concejala Inma Medina dice que envidia la unión en torno a la fiesta que hay en Santa Cruz de Tenerife. Asegura que en la capital de Gran Canaria tienen que estar rogando para que les dejen espacios que son de la ciudad.
Bueno, los deportes, el Club Deportivo Tenerife, que necesita cada punto ya para no descender, pues ayer firmaba un triste empate a cero contra el Depor. Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Penúltimo en la tabla clasificatoria con 16 puntos. Se coloca el Club Deportivo Tenerife a 11 de salir de la zona de descenso después del empate a cero frente al Deportivo La Coruña en el partido disputado en el Heliodoro Rodríguez López. Además, Yanis Enhadji concluye su etapa en el Club Deportivo Tenerife. Por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas entrena en la jornada de hoy, pendiente de concretar el fichaje del centrocampista que ya deje completa lo que es la plantilla de la Unión Deportiva para el resto de la temporada. Por cierto, Darío Esugo ha sido sancionado con 3 partidos después de la expulsión ante Osasuna, es decir, se pierde el partido ante el Girona, el posterior ante el Villarreal y el siguiente contra el Mallorca. También tuvimos Eurocup en baloncesto, donde el Gran Canaria ganó frente al Besiktas por 90-81. En voleibol, eliminado de la CEP Cup, el Guaguas al perder 3-0 frente al Sirac Ban de Ankara. Y en balonmano, el Rocasa Gran Canaria ya está en los cuartos de final de la Copa de la Reina, después de vencer 26-22 al Valladolid.
Bueno, en cuanto al tiempo, yo por si acaso, Pinelo, me he puesto el abrigo grande, el de las grandes ocasiones.
Sí.
El abrigadito.
Sí, oye, sí. Me gusta ese,
ese te gustó.
Llevaste a Fitur y la verdad que te quedaba bien.
A ti
te queda todo bien.
Me vino de perro. Gracias, majo. Vuelve cuando quieras.
Mira, pues, sigue llevándolo porque seguimos afectados por la borrasca Ivo, hoy con casi todo el litoral de Canarias en aviso amarillo por oleaje. No paramos de repetirlo. Mucho cuidado con el mar, que llevamos 33 accidentes en lo que va de año, con 6 fallecidos. Seguimos buscando además una persona en Lanzarote. Hay también aviso amarillo por viento en la provincia tinerfeña y también buena parte de Gran Canaria, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Mucha atención a la cumbre. En Lanzarote y Fuerteventura amanecen hoy con intervalos nubosos. Más cubierto estará en el norte de las Islas Montañosas, donde es probable que chispee durante la mañana, abriéndose a partir del mediodía al cielo. Si va a chispear y hace viento, yo no llevaría paraguas, ¿eh? Y me decantaría por el chubasquero. Y en el resto estará poco nuboso.
Pues sí.
Efectivamente. En el resto estará poco nuboso o despejado. Oye, qué malo es cuando el paraguas se te da la vuelta, ¿eh?
Es que
tienes que arreglarlo.
Contra lo que siempre pensamos, la lluvia no siempre cae de arriba a abajo.
A ver si viene de frente.
A ver si viene de frente, sí. Y ahí nos hemos fastidiado.
Pues eso, pero bueno, va a llover. Si llueve es poquito, no gran cosa, así que con el chubasquero escapan. Y las temperaturas, las mínimas, siguen más o menos sin cambio, podrán subir un poquito. Y por contra, las máximas podrán bajar, se podrá notar un poquito más en las cumbres de Tenerife y Gran Canaria.
Bueno, y vamos ya enseguida con nuestro diario de a bordo en un minuto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias. Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias.
Solo hasta el 12 de febrero, 500 gramos de fresas a 2,95 euros. Y paca ahorro Pantén a 8,95 euros. Recuerda, solo hasta el 12 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Todo el equipo de Sara, que es importantísimo también la hora del servicio.
Santiago del Teide en Madrid Fusión. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae cada día nuestro diario de a bordo. ¿Qué tal, García? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu catarro?
¿Qué tal, González? Muy buenos días. Va mejorando. Y tiene que mejorar, ¿eh? Porque viene un fin de semana y hay que mejorarlo, pero bueno.
¿Te has tenido que ir a tomar, como decía en una farmacia, recuerdo ir en el sur una vez, Fernandol?
Sí.
¿Te has tomado que tomar un Fernandol?
Ensalada de Fernandoles me he tomado las últimas 24 horas, la verdad, pero bueno, parece que va haciendo su efecto. Oye, Roberto, se está hablando del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, se está hablando sobre todo de unas palabras ayer de la concejala del carnaval, Inmaculada Medina, por cierto, carnaval que ya tiene definitiva ubicación por fin, pero en las que ha aludido a Santa Cruz de Tenerife. Todos conocemos, bueno, pues el pleito carnavalero que tenemos histórico, ¿verdad? Pero no veo yo búsqueda de pleito en este caso, sino una argumentación que parece bastante razonable. Es Inmaculada Martín, que le encantaría tener la suerte y la fortuna de contar con la colaboración que tiene Santa Cruz de Tenerife para su carnaval. Dice que aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, hay que estar rogando, pidiendo e implorando que nos dejen ciertos espacios que son de la ciudad, pero con responsabilidad de otras administraciones. Bueno, parece una alusión clara a las reticencias del puerto, en este caso de La Luz y de Las Palmas, a esa ubicación, también a la de los vecinos, que ha sido un problema que se ha repetido en los últimos años y meses, ¿no? Añade Inmaculada Medina, no compito con Santa Cruz de Tenerife, el Carnaval de Las Palmas es fiesta turística internacional y queremos que se convierta en el mejor carnaval del mundo, pero, y aquí viene quizás lo demás en jundia, el de Santa Cruz de Tenerife lo que sí tiene es el apoyo de los medios de comunicación, instituciones y de cada uno de los ciudadanos que hacen piña en torno a él. Esto es lo que ha dicho la concejala de Carnaval de Las Palmas.
Lamento amargo que puedes coser, ¿no? Porque es verdad que bueno, que ese pique,
¿no? El pleito que ya no que fue y que ya afortunadamente no es, sí. Pero ese pique que sigue en el movimiento carnavalero, ¿no? Que es por propio, hombre, de esa fecha.
Es verdad que en Santa Cruz de Tenerife, si bien se ha regulado, por ejemplo, el tema del ruido en los últimos años, eso es verdad, tú y yo hemos amanecido alguna vez en el kiosco Numancia, por ejemplo, a las 10 o las 12 del mediodía, en nuestros tiempos ya más jóvenes, hay que decirlo, ¿eh?
¿A las 10 o las 12 del mediodía?
Sí. Ese,
me quedo patidifuso.
Ese lugar era para las 10 de la mañana, efectivamente. Eso ya no pasa porque, bueno, ahora se apaga la música a una hora prudencial, pero es verdad que en Santa Cruz de Tenerife, si tú mueves el canal de su ubicación tradicional, podría haber, bueno, una revolución, una manifestación, etcétera, ¿no?
Bueno, lo vimos cuando la famosa polémica con el 8M, la coincidencia con la Gran Cabalgata,
por ejemplo,
en la Palma de Gran Canaria, que al final se cambió de fecha y no pasó nada, y en Santa Cruz de Tenerife llega a pasar eso. Y se podría armar una buena. Aquí no hubo discusión.
No hay tal discusión.
Cierto, ahí queda ese lamento. Pero bueno, conviene hacer una reflexión, que es la que está planteando Inmaculada Medina, me parece. Y me parece una cuestión que hay que poner sobre la mesa. O sea, si queremos el carnaval, tenemos que soportar determinadas molestias, ¿no?
Claro,
que parece que
claro.
Sí, que queremos la fiesta, todos queremos que esté, pero nadie la queremos al lado.
Yo estoy contigo. Yo creo que la reflexión de Inmaculada Medina es acertada y es oportuna. Y seguramente la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pues tiene que volcarse con su carnaval si realmente quiere que esté entre los mejores del mundo, ¿no? Es verdad que hay que conciliar el descanso de los vecinos, etcétera, y que eso ha propiciado más problemas en la capital Gran Canaria que en la capital tenerfeña, pero yo creo que es una reflexión, repito, por tercera vez, creo que bastante acertada por parte de la concejala de carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, nos situamos ahora en la isla de Tenerife, Roberto, porque ha aparecido una mancha, iba a decir bastante asquerosa, lo voy a decir, bastante asquerosa, porque me han enviado las imágenes los amigos de la plataforma Stop Puerto de la
Cruz. No me corto.
Una mancha, y aquí viene la cuestión nuclear, que ya no solo afecta a Playa Jardín, ojo a esto, sino a todo el litoral desde Playa Jardín hasta Martianes, pasando por toda la zona de San Telmo, una zona de baño para los portuenses y para los visitantes de toda la vida. Una mancha blanca bastante desagradable. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, a Tania Hernández, que es la portavoz de Stop Vertidos, de esta plataforma.
Bueno, en base a que ahora mismo las mareas han subido, las fuerzas, estamos en marea muy fuerte, oleaje, crea esta espuma marrón, lo que sube a la superficie, pues estos residuos fecales y se forma esta espuma, procedente, claro, de la depuradora emisario y estaciones de bombeo de todo el litoral que están en estado precario, y esta es la realidad.
Desde esta plataforma nos dicen que han consultado con biólogos y que se mantienen en que es consecuencia de esta situación de la depuradora. Desde el ayuntamiento nos dan una versión contraria. Han dicho que es propio del mar revuelto de toda la vida que provoca ese espumaje y el color que tiene el día de hoy. Han aparecido peces muertos. Ojo a esto, peces muertos. Del ayuntamiento nos dicen que ha sido porque un barco ha estado limpiando y los ha tirado a la zona. Cuestión que niegan tajantemente desde esta plataforma Stop Vertidos, donde hay bastante enfado con todo este asunto. Insisto en el dato porque creo que es clave en todo esto. Es decir, no ya porque sea solo Playa Jardín, que también es muy importante Playa Jardín, sino porque ha llegado a dos zonas emblemáticas a nivel turístico, es decir, que son la zona de Martianes y la zona de San Telmo.
Bueno, esa duda se resuelve, y esa contradicción entre ambos se resuelve haciendo un análisis, mirando a ver qué es lo que hay ahí.
Efectivamente.
Y de qué está compuesta esa espumita blanca, que la verdad es que da bastante asquito.
Un capítulo más, porque lo hemos visto en Gran Canaria, lo hemos visto en Lanzarote, en Fuerteventura, en varias islas, este tipo de circunstancias que son bastante desagradables.
Vamos a estar en Lanzarote, donde han reabierto la playa del Reducto en el Recife, pues después de una semana, pero claro, coincide también con un emisario, y dicen que ha sido por la lluvia, pero claro, al final las tuberías se iban de todo por delante y acaban en el mar.
Efectivamente. Oye, vamos a acabar con un toque de humor, Roberto, el que le han echado los el Partido Nacionalista Vasco. ¿Sabes que ha habido?
Espera, un toque de humor del Partido Nacionalista
Vasco. Sí. Pues. En la misma frase.
Está modernizando, ¿eh?
En la misma frase.
Community manager del PNV.
A ver, que va a haber algún vasco que se enfada con nosotros.
A lo mejor es el fichaje.
Yo sé que tú, para contar un chiste, te imaginas más un andaluz que un vasco. Ya, pero, hombre, pero en fin.
Pero bueno, no, también tiene su gracia, sí.
A ver. La cosa en política está para pocas bromas, las cosas como son. Yo no sé si es una provocación o no, pero bueno, con toda la crispación que hay en política, ya sabes la polémica que se ha formado por el famoso decreto omnibus que incluye la devolución de este palacete que al parecer era propiedad del PNV y
al,
que...
al parecer no.
Sí, al parecer no.
Al parecer no, pero bueno.
Bueno, quitó lo del parecer. Era propiedad del Partido Nacionalista Vasco y el tiempo de Franco pues se le regresó.
Quitó lo del parecer, digo que al parecer no lo era, que no...
Ah, que al parecer
que
no lo era.
Alguien apareció allí, pero no hay ningún título... No hay ningún título, efectivamente, vale. que diga que es de que fue en algún pues momento del PNV, ni mucho menos.
Pues el PNV dice lo contrario, pero bueno, ya. Cualquier caso, se ha incluido en este último decreto también. Y bueno, pues le han echado humor desde el PNV y han puesto un vídeo con la, bueno, con la efinge de ET, del personaje de Steven Spielberg, con aquello de mi casa, mi casa, mi casa. Escucha.
En
el vídeo se puede ver a T y señalando hacia el famoso palacete.
El famoso que... palacete.
Bueno, a lo mejor una forma de desengrasar por tanta crispación que hay en política. Bien, o eso, bien. O a lo mejor alguno se lo puede tomar como una provocación. Ya sabes lo que pasa en Twitter, esto lo han colgado en la red social X. Sí. Y bueno, pues te puedes imaginar la de comentarios e insultos que les han caído, ¿no?
Pero
bueno,
está bien, sí, hombre.
Forma parte de lo que es esta red social.
Hay que echar una risa y no tomárselo todo tan en serio. Qué bueno, se la lleva calentito a mi casa, ¿eh? Se la lleva calentito, la verdad, con el decreto, ¿eh? O sea que bien por ellos.
Efectivamente.
Pues nada, Guillermo, avanza en esa recuperación.
Seguimos.
Cada vez te veo mejor. La atmósfera del estudio yo creo que te va.
Es que aquí hay un ambiente extraordinario.
Se nota. Sí, curativo. Curativo. Sanador. 7:21.
Adiós, González.
Adiós, García.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
El trabajo hecho en 2024... está fundamentalmente en el incremento de la facturación y en alcanzar unas cifras de utilización de ocupación de los hoteles del 82,3% que nos ha llevado hasta nuestra máxima capacidad. Y gestionar ese éxito ahora pasa por seguir creciendo en facturación con los mismos visitantes. Esa es la clave y el objetivo que tenemos que tener todos, porque Canarias ya está en su nivel de capacidad, ¿no? Y encontrarnos ahí y recuperar pues aquellos ámbitos donde se puede mejorar la gestión de flujos, la gestión de acceso a los puntos de interés turístico, y no poner el foco en el crecimiento, que no lo ponemos, en el crecimiento del número de turistas, pero sí en el crecimiento de la facturación, porque se han hecho Canarias por tercer año consecutivo es el territorio nacional donde más se invierte en reposicionamiento de la oferta turística.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Francamente sí, las reuniones que mantuvimos durante la jornada vinieron a constatar cómo efectivamente las previsiones de capacidad aérea y de anticipo de reserva nos dibujan un panorama muy alentador para 2025. Además se suma con ello el interés de algunas empresas, particularmente en el sector alojativo, que tienen nuevos planes para también actualizar y potenciar su oferta en Tenerife. Eso va a suponer también inversión para la renovación de infraestructura alojativa y con ello seguir ganando competitividad en esa idea de que el producto que ofrece Tenerife sea el más competitivo posible y siempre asociado a esa idea de calidad. Así que, en general, podemos decir que el balance de la primera jornada de Fitur ha sido francamente positivo.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, pues las claves del día que nos trae la irlandesa nos presenta uno de esos problemas que era irresoluble, sobre el que no podía haber ningún movimiento, y de nuevo nos volvemos a encontrar con que parece que no lo era tanto. Me refiero al problema de Mufase, en el que el gobierno aseguraba que no podía licitar con más dinero, y parece que al final sí se puede, Pinelo.
Sí, porque ha metido en la oferta del gobierno 330 millones de euros adicionales, de forma que la subida en la prima que habían ofrecido con respecto al concierto anterior pasaría del 33,5% al 41,5%, según
casi
el
nada.
Ministerio de Función Pública. Casi nada. Ahí parece que Asisa y Adeslas pues sí están interesadas en darle el visto bueno, pero de momento se mantiene la huelga convocada para el 13 de febrero por parte del CESIF, del Sindicato de Funcionarios. ¿Y por qué? Porque dicen que hasta que no esté firmado no se creen realmente que ese nuevo concierto llegue a firmarse, y por lo tanto siguen pendientes de que ese 500.000 de docentes, funcionarios del Estado y también de Correos pues puedan tener en este caso su cobertura sanitaria garantizada.
Javier Cruz es presidente provincial de SESIF en Las Palmas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
O sea que no se fían.
Sí, a ver, básicamente el último movimiento se ha dado un sábado por la tarde a las 6 de la tarde hora canaria. O sea que, ¿cómo nos vamos a fiar?
Claro.
Básicamente nosotros llevamos mucho tiempo denunciando que esto se tiene que hacer con tiempo, se tiene que planificar, se tiene que sacar una licitación, etcétera, etcétera. Y resulta que estamos con un gobierno que a todas luces y en todo momento nos dice que tranquilidad, pero tranquilidad, estamos en la fecha en la que estamos. Estamos terminando enero.
Claro, y que decía que no se podía en ningún momento, bueno, pues mejorar esa oferta a las aseguradoras, y que ahora de repente, de un día para otro, le mejora la prima en un 10%, nada menos.
Efectivamente, sí. Aquí estamos hablando de que la licitación inicial era un 17%. Se saca una segunda licitación que es a un 33,5%, pero que no es el 33,5% automáticamente, sino que es a 3 años, cuando era un 19%, etcétera, etcétera. O sea, se ha incrementado durante los 3 años. Y ahora resulta que el sábado se planifica que ahora ya sí se puede sacar a un 41,5%, y todo esto sin tener en consideración que nosotros hemos solicitado el informe de viabilidad económica de la mutualidad de IDER, que ya tiene la propia administración desde hace meses. Hemos solicitado la información que había pedido el propio gobierno a las mutualidades, o sea, a lo que eran las compañías, sobre qué querían las compañías, que ya lo tienen hace tiempo. Entonces, ahora mismo lo que se da es una ausencia completa de información y una serie de pasos que está dando el gobierno de manera reactiva. Cada vez que hay un movimiento, que pasa algo, que alguna compañía dice que se descuelga, pues el gobierno reacciona. O sea, estamos yendo al revés. En vez de ser el gobierno tomar la sartén por el mango, pues aquí toda la semana tenemos algún titular.
Claro, es que también en este sentido, hombre, no sé si se ha dado cuenta de que hay una ministra de Sanidad que no está remando a favor precisamente, y que casi diríamos que se está frotando las manos con que termine lo que ella considera un privilegio para los funcionarios.
Efectivamente, hay un discurso que se está viniendo, que es el del seguro privado para los funcionarios, cosa que no es tal. O sea, yo soy funcionario del Estado y soy mutualista obligatorio. Y ser mutualista no es el simple hecho de poder elegir entre lo que es una sanidad concertada con una aseguradora o la sanidad del Servicio de Salud a través de las entidades correspondientes de las distintas comunidades autónomas. O sea, tiene muchas más condiciones, como el pago de medicamentos cuando me jubile, que yo voy a estar pagando hasta un 30% de medicamentos cuando me jubile, cuando el resto de ciudadanos no, por ejemplo. Entonces, que no se puede vender el seguro, más que nada porque a mí de la nómina mensual, yo tengo un concepto por el que pago que se llama Mufase. O sea, que a mí me descuenta por Mufase.
Hombre, pero alguna ventaja tendrá cuando no quieren perder este sistema y cuando se siguen acogiendo a él, ¿no, Javier?
Sí, a ver, esto es un sistema que lleva desde el año 75 y se implanta en el año 75 porque precisamente los funcionarios y funcionarias de este país no estaban en igualdad de condiciones para recibir asistencia sanitaria, entre otras cosas. Entonces, se crea en el año 75, que todos podemos pensar en darle una vuelta de tuerca, pero básicamente cuando yo tengo mi cuadro médico de... Yo soy una compañía, podría decir, Asisa, porque la verdad solo hay tres, Asisa, de la ODKV. Cuando yo miro mi cuadro médico de Asisa, no miro el mismo cuadro médico que alguien que paga Asisa por privado. No tengo los mismos médicos. Y aquí es muy fácil decir que es que, bueno, es un seguro privado y que tiene una ventaja, pero aquí los mutualistas ahora mismo, la situación en la que están, en la que cualquier tema que tienen, cualquier operación o cualquier cita médica especial, tienen que estar pidiendo autorizaría a la compañía, y no es que se le esté denegando, es que en muchos casos no se le está contestando, con lo cual tienen que estar pleiteando.
¿Usted cree, Javier, que, bueno, si se salva este finalmente esta negociación y se renueva, usted cree que a medio plazo este es un sistema que va a terminar decayendo, la de Mufase?
A ver, ya en el año 2010, igual que está el mutualismo administrativo a través de lo que es la sanidad y las medidas sociosanitarias, está también lo que era el régimen de clases pasivas. En el año 2010 el régimen de clases pasivas desapareció, mejor dicho, ya no se integra nadie más al régimen de clases pasivas. Yo igual soy mutualista obligatorio y al mismo tiempo estoy en un régimen de clases pasivas obligatorio. A mí nadie me permite elegir un régimen general. A mí se me acerca la edad de jubilación y seguramente me gustaría más estar en el régimen general, fundamentalmente porque cuando me jubilase cobraría más. Y resulta que voy a cobrar menos que alguien que esté en el régimen general. Aquí la cuestión es que tenemos un espectro político que se piensa que es un privilegio, aunque después resulta que hay alguno que pueda estar disfrutando de determinadas circunstancias privadas, cuando después se queja precisamente de ellas. Nosotros consideramos que es un sistema que ya funcionó 50 años, que además ahora mismo para las arcas públicas supone que un mutualista, cuando se habla de una subida prima del 33,5% o del 41,5%, un mutualista, los cálculos que hay, que además son cálculos oficiales, es que le sale el Estado sobre los 1.050, 1.080 euros al año, mientras que una persona, estoy ciudadano, le está saliendo sobre los 1.900 euros. Ahora mismo el Estado, precisamente con el mutualismo administrativo, se está ahorrando dinero. También igual puede ser uno de los empeños del gobierno en que sale adelante el tema de Mufase inicialmente, porque puede tener un agujero importante. Y todos sabemos cómo está la sanidad pública, que en todas las comunidades autónomas ahora mismo tenemos el colapso con el tema de las infecciones respiratorias, y el sistema público ahora mismo no da. Con lo cual tampoco podría salvar 1.530.000 personas de remplón.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Por lo pronto, recordamos, los funcionarios mantienen esa huelga. El sindicato mayoritario la conviene, la convoca para el 13 de febrero. Javier Cruz, presidente provincial de SESIF Las Palmas. Gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Un saludo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Siguiente clave del día, Daniel Pinelo, la crisis en el seno de Nueva Canarias.
Con la desconexión del sector crítico, que sigue su curso, el Bloque Nacionalista Rural ya ha acordado abandonar la formación y lo más probable es que en las próximas semanas sigan su camino el resto de agrupaciones locales lideradas por el llamado sector crítico. Se supone que en todo caso hay un pacto, Roberto, de no agresión, lo que se ha denominado como convivencia leal hasta las elecciones de 2027 en las instituciones donde gobierna Nueva Canarias y en la que están los dos bandos, como los ayuntamientos de Santa Lucía, Ingenio, Arucas y La Aldea, pero también en el Cabildo de Gran Canaria. Al frente del sector crítico está el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa. Admite que es una situación dolorosa, pero cree que tanta gente no puede estar equivocada en la necesidad de un cambio en la gestión de Nueva Canaria.
La inmensa mayoría de una organización no puede estar equivocada. Y lo hago esta reflexión en general. Cuando tú tienes asambleas históricas, yo he estado en asambleas San Bartolomé Tirajana, en Valsequillo, en Agüime, asambleas, como digo, que llevan pues muchísimos años dentro del mismo espacio del nacionalismo progresista. Tanta gente no puede estar equivocada.
Teodoro Sosa, que continúa como vicepresidente del Cabildo, por cierto, en el mismo grupo de gobierno que figuran, por ejemplo, personas con tanto peso en la cúpula de Nueva Canarias como su secretario de organización, que ya nos escucha.
Carmelo Ramírez, secretario de organización de Nueva Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Oiga, parece que lo que está diciendo el señor Sosa es que, bueno, que rompemos, pero aquí no pasa nada. ¿Es de la misma opinión?
Bueno, nosotros lo primero que tenemos que decir es que lamentamos este abandono de lo que es el espacio que hasta ahora representa Nueva Canarias de los grupos independientes, ¿no? Que además lo vienen anunciando no ahora, sino desde hace un año. Hemos abogado por buscar fórmulas para superar esta crisis o esta disparidad de criterios en el ámbito interno del partido. Eso no ha sido posible, entre otras cosas, porque a la mayoría o a la casi totalidad de las reuniones de los órganos internos, como es la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias, o el Consejo Político Nacional de Nueva Canaria, los grupos independientes, salvo alguna excepción, no han asistido, ¿no? Entonces, tratar de plantear una visión unilateral en el sentido de que hay una inmensa mayoría del partido que aboga por lo que ellos están planteando, bueno, yo tengo que desmentir absolutamente este tema, porque los órganos del partido se han pronunciado por unanimidad en muchos casos, por mayoría en otros, tratando de plantear una fórmula para superar esta crisis. Claro, por ejemplo, en la última reunión del Consejo Político Nacional no asistieron, lo cual quiere decir que si la mayoría, como dice Teodoro Sosa, está por una renovación inmediata de la dirección de Nueva Canaria, pues está claro que si ellos asisten, pues verá el pronunciamiento y la unanimidad del partido está clara en cuanto a que los debates internos deben ser en los órganos internos y que la máxima autoridad del partido, quien la tiene, es el Congreso, que quita y que pone a los dirigentes de Nueva Canaria, no Teodoro Sosa, ni tampoco los grupos independientes de manera unilateral.
Claro, a mí lo que me falta aquí es la razón, digamos, la razón política o la estrategia común que de repente se rompe. Es decir, ¿por qué? ¿Es simplemente un quítate tú para ponerme yo? ¿Usted cree que esa es la única razón?
No. Yo creo que aquí lo que hay es mi opinión, que la compartimos mucha gente dentro de Nueva Canaria. Yo creo que en la práctica, en estos momentos, yo no digo con anterioridad, pero sobre todo en este último año, se ha evidenciado que hay diferencias en torno al papel de Nueva Canaria, en torno a la unidad nacionalista en Canarias o en torno al funcionamiento de los órganos del partido, ¿no? Si hay un planteamiento que es el que abandera Teodoro Sosa y los grupos independientes, que cuando hablan de la unidad nacionalista se están refiriendo, aunque de momento digan que no, se están refiriendo a la confluencia electoral y en un principio, luego a nivel orgánico, con Coalición Canaria, porque es lo que dice Teodoro Sosa, la unidad del nacionalismo, es lo que dice Fernando Clavijo. Curiosamente, cuando el partido convoca el Consejo Político Nacional, Teodoro Sosa no asiste y ese mismo día, a la misma hora, está en Galdar con una visita con Fernando Clavijo, pues hablando de todos estos temas, ¿no? Entonces, y no solamente ahora, sino desde hace un año, líderes que están en Coalición Canaria, en Gran Canaria, vienen también repitiendo lo mismo. Por ejemplo, Onalia, la alcaldesa de Mogán, que abogan también por la unidad nacionalista, presidida, abanderada por Teodoro Sosa. Y Teodoro Sosa nunca ha desmentido este tema. Entonces yo creo que en lo que tiene que ser la política de alianza hay una diferencia y después también hay otra diferencia en la manera de funcionamiento. Por ejemplo, no se puede estar en un partido y no respetar los órganos internos de ese partido. Todos los partidos tienen que tener un funcionamiento democrático y no pueden venir nadie, ni Teodoro Sosa, ni grupos independientes, planteando la revocación. Ellos hablan de renovación de la dirección del partido de manera unilateral. Dice, bueno, Esto tiene que pasar, y si no se produce el apartamiento de la dirección del partido, nosotros nos vamos. Bueno, pues mira, lo sentimos mucho, pero en una organización adulta tiene que tener unas reglas que todo el mundo acate, ¿no?
Pero en esa representación orgánica, señor Ramírez, ¿están representados los, digamos, sí, representantes claro. de los grupos rebeldes? ¿O de quién se ha salido?
Sí, claro. Los grupos independientes, y estos fueron elegidos, los órganos internos, que es el Consejo Político Nacional y la Ejecutiva Nacional, fueron elegidos por unanimidad, yo diría por el 99% de los votos, en el Congreso Nacional de Nueva Canarias, que es el órgano que elige, que nombra o que cambia a la dirección del partido. No puede ser que luego venga alguien diciendo que se tienen que ir.
Claro, pero,
y ahí
Ramírez,
están representados todos los grupos independientes, y además fueron apoyados por ellos, las propuestas fueron apoyadas prácticamente por todos.
Pero ¿quién tiene más legitimidad o más fuerza a la hora de decidir hacia dónde camina el partido? ¿Los que están en esa representación orgánica o quienes realmente ejercen el poder municipal e insular y tienen realmente el apoyo de los ciudadanos? Porque claro, aquí se da una circunstancia que es complicada para quien está al frente de esta formación, y es que no se llevó los votos Román Rodríguez en su circunscripción suficiente para figurar en el Congreso. Sin embargo, las personas que se rebelan sí tienen el apoyo de sus ciudadanos.
Pero yo quiero dejar claro que después de las últimas elecciones ha habido en los órganos del partido revisión, análisis, autocrítica, hemos valorado el resultado electoral. Nosotros en el Parlamento de Canarias fuimos de los grupos de la izquierda nacionalista o de la izquierda del sector progresista, que no bajó en escaños, ¿no? Teníamos 5 escaños y seguimos teniendo 5 escaños. Es verdad que Román Rodríguez no salió por la circunscripción, digamos, canaria, que es la más complicada de todas. Nos faltaron 4 o 5 mil votos. Curiosamente, en muchos municipios independientes había una diferencia tremenda entre los votos al ayuntamiento y los votos a esta circunscripción. Pero
usted estaba diciendo, señor Carmelo, que no votaron a Rodríguez los críticos. Usted está diciendo que los...
No, yo no digo eso, sino que lo que digo es que en los municipios siempre hay una preponderancia de la candidatura municipal en todo, donde están los grupos independientes y donde no están, a apoyar más la candidatura local que a la candidatura al Parlamento de Canarias. Pero vamos a dejar clara una cuestión. Usted mismo lo acaba de decir ahora, y no es cierto, ¿no? Es decir, no es verdad que los grupos independientes representen mayoritariamente el voto en Nueva Canarias, en la isla de Gran Canaria. Nosotros aquí, el voto municipal de Nueva Canarias, con la coalición electoral en la que fuimos, fueron 70.000 votos. De esos 70.000 votos, en los 7 municipios que representan los 7 o los 6 grupos independientes, nosotros obtuvimos el 40% de los votos, exactamente 28.000 votos. En el resto, donde no iban los grupos independientes, sino que iba candidatura de Nueva Canaria, y en algún municipio con alianza política con otros grupos locales, el partido obtuvo 42.000 votos, el 60%. Por tanto, no es verdad lo que están diciendo, que el poder municipal de los grupos independientes representa la mayoría de los votos en Nueva Canarias, en Gran Canaria, representan el 40% y el resto el 60%. Es verdad que cualquier división siempre debilita este espacio, pero bueno, no es una decisión que hayamos tomado en Nueva Canaria, sino es una decisión adoptada por los grupos independientes ante la no consideración de su planteamiento de revocar la dirección de manera unilateral y antidemocrática de la dirección actual de Nueva Canaria. Eso lo tiene que hacer un congreso.
Señora, mire, no nos queda tiempo apenas, pero mire, yo tengo dos cuestiones que hacerle. La primera, ¿de verdad cree que esto no va a suponer ningún problema en los ayuntamientos y en las instituciones como el Cabildo, donde gobiernan ambas facciones?
Bueno, nosotros ahora mismo, donde es el Cabildo es la institución prácticamente clave, donde de los 8 consejeros y consejeras que tiene Nueva Canarias, al menos como mínimo la mitad son de Nueva Canarias y el resto de grupos independientes. Nosotros hemos abogado por el mantenemos un programa de gobierno en el Cabildo, un programa que además representa una opción nacionalista, progresista y de izquierda, y que está llevando grandes avances en la isla de Gran Canaria.
Pero se va
para
a mantener...
nosotros, para Nueva Canaria, la prioridad es mantener la estabilidad del gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Eso no va a haber dudas ninguna. Sobre todo...
Bien. La segunda cuestión, señor Ramírez, que ya ve que vamos con un poquito de prisa. ¿Dónde está Román Rodríguez? ¿Qué pasa con el fundador del partido, que se le está rompiendo en pedazos y todavía no ha dicho nada?
No, Román Rodríguez sí que ha dicho. Cuando hay, lo que pasa que el tema del asunto interno, Román Rodríguez opina en los órganos internos, sobre todo para no crear una crispación social en los medios de comunicación, como han venido haciendo otros representantes de grupos independientes, porque eso sí que no ayuda para nada a una solución amistosa. Román Rodríguez viene ejerciendo la tarea que le ha encomendado el partido de coordinación política a nivel interno, de pronunciamiento, de análisis de los problemas de Canarias, con multitud de ruedas de prensa, sobre todo con el grupo parlamentario, donde está marcando lo que es la estrategia del partido. Entiendo. Y lo que sí está claro es que Román Rodríguez lo que ha dicho siempre es que el órgano máximo de Nueva Canaria es el Congreso, que es quien quita o quien cambia la dirección de un partido.
Bueno, pues Carmelo Ramírez, secretario de Organización de Nueva Canarias, le agradezco de verdad que haya atendido la llamada de la COPE. Un saludo.
Un saludo a ustedes, buenos días.
Y a continuación vamos a tratar de resolver una pregunta que seguro que se ha hecho usted. ¿Cómo es posible que las empresas estén falta de trabajadores habiendo todavía tantas personas en las listas del paro? Enseguida vamos a tratar de arrojar luz sobre esa cuestión.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Pues vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Seguimos acá, donde se ha dado la concentración de maracuyá.
En Madrid la noticia ha pillado por sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera.
Son 25 años de sufrimiento.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de...
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Siguiente clave del día, que tiene que ver con la economía y con una pregunta que a lo mejor nos hemos hecho en alguna ocasión. Bueno, y si se busca el pleno empleo, si las empresas no encuentran trabajadores suficientes, ¿cómo es posible que todavía quede gente en el paro? Daniel.
Sí, una buena pregunta. Conociendo los datos de la última EPA, de la encuesta de población activa del último trimestre de 2024, cerramos el año en Canarias, Roberto, con 138.400 personas paradas. Son 50.300 menos que el año anterior y nos situamos con la tasa de paro más baja en 17 años. No llegamos al 12%. Ahí está la pregunta. ¿Por qué no se encuentran trabajadores en muchos sectores cuando, a pesar de ello, seguimos bajando el paro? ¿Dónde está el problema?
Efectivamente. Bueno, y para hablar de esto, tenemos con nosotros a Lola Pérez, que es directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señora Pérez? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, llama la atención. Oye, 50.000 personas menos, una cifra importante de un año para otro, más en el ámbito de Canarias. Es importantísima, pero es que aseguran las empresas que todavía siguen con el problema de falta de personal, de no encontrar trabajadores cualificados.
Sí, efectivamente, se da esa paradoja y esas dos realidades paralelas, ¿no? Por un lado, tenemos pues una gran demanda de trabajadores, el mercado de trabajo está funcionando bastante bien y desde luego, bueno, las empresas se están encontrando con dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo, ¿no? Tanto en términos de cantidad, porque no encuentran personal, como incluso pues por calidad, ¿no? Porque la revolución tecnológica que se está produciendo, las nuevas profesiones, está haciendo que muchos perfiles pues no nos haya dado tiempo a formarlos y a prepararlos para el mercado laboral. Y por otro lado, tenemos esa realidad que, como bien comentas, de unos datos de parados aún significativos, estamos hablando de 148.000 parados, a pesar de ese descenso tan importante que hemos sufrido durante el último año, pero si indagamos un poquito en esas cifras de parados, vemos que son muy difíciles de colocar en el mercado de trabajo, porque son casi un desempleo estructural que por circunstancias pues han llegado a esa situación de desempleo, pero si vemos un poquito los datos, ya no tanto de la EPA, pero del paro registrado, qué perfil tienen esas personas, pues en más de un 50% son personas que no tienen la secundaria obligatoria. Claro. O también vemos como un 63% de esas personas pues tienen más de 45 años, ¿no? Son quizás personas que han quedado desempleadas de crisis anteriores, recuerdo la crisis de la construcción, ¿no? Donde sacó del mercado a muchas personas, que ahora la construcción demanda personal, además es el sector en estos momentos con más dificultades para encontrar personal, pero es verdad que también ha cambiado, requiere unas cualificaciones, unas acreditaciones, y quizás pues tendríamos que formar a esas personas, habilitarlas con unos certificados para insertarlas en el mercado laboral, ¿no? Y darle las competencias tecnológicas a otros colectivos que pudieran estar también en esa situación de desempleo, o la formación adecuada para intentar que esos colectivos pues más vulnerables o con más dificultades de inserción puedan incorporarse a un mercado de trabajo que está ávido de trabajadores.
Y aquí la buena noticia, quien se forma encuentra empleo. Hemos hablado a veces con empresas que llevan a cabo esa formación y dicen, no, o sea, el 100% de empleabilidad para la mayoría, ¿no?
Sí, efectivamente. Si vemos los datos, las personas con formación, los universitarios, la gente joven formada, no tiene problemas de encontrar un puesto de trabajo, podrá ir evolucionando hacia un mejor empleo, ¿no? Quizás a lo mejor, son cuestiones más de calidad que de las que podríamos hablar, pero efectivamente la formación es estratégica y es clave. No solamente para incorporarse al mercado de trabajo, sino para mejorar mis posibilidades futuras e ir evolucionando. Y hay un factor fundamental que hablábamos antes de entrar, ¿no?, en antena, que es las profesiones, ¿no? Hay una gran demanda de profesionales, de la formación profesional, que eso sí que tienen unos niveles de desempleo bajísimos, con un alto índice de empleabilidad, y que tenemos que seguir favoreciendo y fomentando, ¿no?, con la implantación de la FP dual de manera integral, acelerando toda esa formación, que además hagan esa experiencia práctica en las empresas, intentando, bueno, que todas estas personas se incorporen al mercado de trabajo, porque hace falta trabajadores, ¿no?
Lo ha nombrado usted, acabamos de conocer la encuesta de población activa. Las cifras son muy buenas. ¿Es cierto que la economía va como un tiro?
Pues sí, va muy bien a nivel macro, ¿no? Efectivamente la economía va fenomenal. Incluso ayer conocíamos los datos a nivel nacional. Sorprendentemente la economía española crece un 0,8 en el último trimestre y se sitúa con un promedio para el conjunto del año del 3,2%. Nosotros, dentro de ese conjunto, somos de las comunidades autónomas que va a liderar el crecimiento del año pasado, porque el turismo es una gran locomotora y está impulsando ese crecimiento, y sus efectos de arrastre evidentemente se notan en la economía. El indicador de confianza fue apuntando de menos a más a lo largo del año, con lo cual, bueno, nosotros desde la Cámara hacíamos una previsión de crecimiento para Canarias del año 2024 en el entorno del 4%. Nos dijeron que quizás éramos excesivamente optimistas, pero la realidad está poniendo de manifiesto que desde el punto de vista macroeconómico las cifras son muy buenas. Tenemos muy buenos datos de crecimiento, de entrada de viajeros, de empleo, y todo eso al final alimenta el crecimiento económico y los resultados. Eso no quita que también tengamos muchos retos por delante, ¿no?, y que deberíamos de aprovechar esta oportunidad, esta que nos da la coyuntura, que a veces, bueno, pues es favorable y otras veces
no
tanto.
El viento de cola,
exactamente,
¿no?
Los tipos de interés han ido moderando, la inflación también, todo eso está acompañando esa recuperación o ese crecimiento tan robusto de la economía, pero tenemos retos por delante, ¿no? El otro día comentaba el presidente de la Cámara que, a pesar de ello, pues la población parece que no percibe de tan cercanamente ese avance, a pesar de tener un trabajo y de que la coyuntura vaya tan bien. ¿Por qué? Porque tenemos otra serie de variables que influyen también en la calidad de vida de los ciudadanos y de las propias empresas, ¿no? Y ahí tenemos que seguir apostando pues por solucionar problemas como la vivienda, que también están afectando al mercado de
trabajo.
Eso
le iba a decir, que las cifras macro y este buen dato de la economía lo puede percibir básicamente quien tiene una vivienda en propiedad. Quien no la tiene en propiedad probablemente se sienta empobrecido, pese a lo mejor a que le han subido el sueldo incluso, ¿no?
Sí, efectivamente la vivienda afecta a la persona como tal, porque tiene dificultades para encontrar un lugar donde vivir de una forma con un precio asequible, o para tener un alquiler, pero también afecta a las empresas, ¿no? Parte del problema laboral, de la escasez de encontrar personal, es también porque en muchos lugares donde se está generando empleo no hay posibilidades de que las personas trabajadoras encuentren una vivienda, y al final uno se desplaza, por ejemplo, a los sures de la las islas para acceder a una oferta de empleo, pero lo que el coste de la vivienda pues no le compensa y ahí sufre una pérdida de poder adquisitivo que no le compensa. Tenemos también problemas de movilidad. Yo creo que se nos está dando también una gran oportunidad, ¿no?, para afrontar esas carencias y salir más reforzados. Yo creo que se podrían generar muchos más efectos multiplicadores. Sabemos que tenemos problemas con la administración, con la tramitación de posibles proyectos de inversión, que pues si conseguimos aminorar esos trámites, pues podríamos conseguir mucho más inversión y mucha más actividad de la que tenemos. Bueno, yo creo que hay posibilidades, los Next Generation, tenemos que apostar por la sostenibilidad y ahí hay una oportunidad para incorporar una mayor inserción de las energías renovables, también para digitalizar nuestra economía, porque hablamos de datos muy significativos en crecimientos del PIB, pero si nos vamos a otras variables, otros indicadores más cualitativos, como puede ser la renta per cápita o la productividad, pues no estamos en posiciones de cabeza, ¿no? Entonces, quizás nuestro objetivo, partiendo de esta situación tan favorable, es abordar, intentar